Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción. Alma Mater, el programa del grupo de ex-alumnos de la universidad, Alumni UDEC. Ahora con nuevo logo, nos llamamos Alumni UDEC, así es que vayan a las páginas web correspondientes para averiguar sobre todo esto de lo que se nos viene ya casi en un mes más, el encuentro centenario Alumni de la Universidad de Concepción, así que están todos invitados, vayan a la página www.udec.cl/exalumnos y ahí van a encontrar el banner que indica cómo pueden adquirir su adhesión. Y el programa también de esos días que va a estar muy interesante, el 29 y 30 de noviembre. Están todos invitados a esta gran, digámoslo, fiesta para celebrar el centenario de los exalumnos de la universidad. Para hoy tenemos como invitado en el programa Alma Mater a Patricio Pérez Vergara. Él es profesor de filosofía, titulado acá en la UDEC por el año 1996. Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también cuenta con varios postítulos en educación. Fue docente en el Colegio San Pedro Nolasco de Concepción y en la Universidad San Sebastián, y también director ejecutivo del Centro de Formación Técnica de la Universidad Valparaíso, con sede en Viña del Mar. Tras ocupar el cargo de vicerrector del Centro de Formación Técnica Lota Arauco desde el 2013, este año asumió como rector de dicho Centro de Formación de la Universidad de Concepción, allá con la sede en Lota. Patricio, bienvenido a Alma Mater.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los exalumnos de la universidad.
Partamos por el principio. ¿Cómo se motiva a Patricio Pérez Vergara a estudiar filosofía? ¿Cómo parte toda esa idea?
Bueno, los caminos de la vida uno lo lleva a la filosofía. Indudablemente que la filosofía no era un objetivo mío, digamos, de la enseñanza media. Tenía otros intereses vocacionales.
¿Por qué lado iba antes?
Mira, yo siempre fui humanista, yeah, pero por decisiones erradas en segundo medio estaba en el matemático. Tenía unos amigos.
A mí también me pasó exactamente lo mismo. Después me llegué a estudiar traducción.
Claro.
O sea,
claro, entonces tenía unos amigos y me dijeron, no, vamos a tener matemático, nosotros te ayudamos. Y yo le hice caso y me fui al matemático. Yo soy exalumno de Enrique Molina. Uh-huh. Y de todos modos me sirvió mucho porque... hay una lógica, ¿no?, en la matemática que te complementa el estudio de la filosofía. Por lo tanto, desarrolló ahí en mi interés por la ciencia, así que me sirvió estar en el plan matemático. Ah, yeah. Y después, obviamente, pero todos mis intereses vocacionales eran humanistas, y de ahí, buscando, yo quería estudiar historia, en realidad. Ese era originalmente mi
Otra área completamente otra distinta.
Claro, siempre me gustó mucho la historia. Y después, bueno, por estos procesos de selección universitaria, uh-huh, digamos, me quedé en mi segunda alternativa que puse, que era filosofía. Yo, sin saber mucho de filosofía, me gustó mucho la filosofía. Sí. El equipo académico que me yo entré a la universidad del 90 y el equipo académico que nos acompañó en ese momento realmente te hacía amar la filosofía de una manera muy, muy buena, y además que te entregaban una formación muy completa, porque no solamente ibas en filosofía, sino, uh-huh, que también abarcabas otros ámbitos. Yo, por ejemplo, tuve 5 matemáticas, entre, ¿sí?, la lógica simbólica, la lógica proposicional, en la formación de profesor tuve estadística, y tuve estadística 3, tenía un ramo que se llamaba evaluación educacional, pero que en definitiva
era por estadística.
Era estadística, ¿no? Claro. Entonces, eso yo diría que después en el ejercicio profesional me ayudó bastante, porque te traigo una muy buena base. Uh-huh. Así que estuve ahí, pero yo diría que, como lo dijo en algún momento algún profesor, nos dijo, miren, ustedes están estudiando filosofía, pero puede que la vida lo lleve a distintas áreas del conocimiento y del saber. Yo terminé en la gestión.
mira.
Y no soy el único de mis generaciones y de generaciones anteriores y posteriores que están dedicadas a la gestión de organizaciones. Yo creo que la filosofía te entrega una mirada para entender un poco el comportamiento humano, el comportamiento de las organizaciones y poder liderarla. Y ahí, a mí, por lo menos yo estoy muy contento de haberla estudiado. Me sirvió mucho.
¿Y qué tal esa entrada a la universidad? ¿Hubo mechoneo? ¿Recuerdas ahí los primeros compañeros?
Bueno, no mechoneábamos. ¿No?
¿No?
No, era irracional. Era un acto irracional.
Un acto irracional.
Irracional, absolutamente.
¿Pero algo se hacía?
Sí, no, obviamente. Lo primero que te hacían, te invitaban un ponche, un
vino con... pero que era lo más racional posible.
Claro. Lo primero, claro. De hecho, nuestra generación fue convidada inmediatamente a tomarnos un ponche, digamos, y a celebrar el ingreso. Muy bonito recuerdo. De hecho, hoy día nosotros todavía tenemos... el año pasado... un grupo de compañeros de distintas generaciones decidieron unir las generaciones de los 80 y 90.
Ah.
Y hubo un encuentro, llegaron 90 personas.
¿90?
Sí. 90 personas llegaron a ese encuentro, lo hicimos más o menos en esta fecha, fue octubre.
Octubre.
Y ya estuvimos compartiendo aquí en la universidad el clásico, digamos, foto en el foro, y después fuimos al departamento de filosofía. Ahí tuvimos un compartir con nuestros profesores, que hoy día muchos de ellos son profesores ya jubilados.
Sí.
Compartimos con ellos. Nosotros tenemos exdecanos de profesores, profesor Núñez, claro, uh-huh. Profesor Yaneder. Uh-huh. Entonces compartieron con nosotros ahí un momento muy agradable. Y después nos fuimos a compartir a un local y estuvimos hasta hartas horas, digamos. Sí, gente vino de distintas partes de Chile a este encuentro. Fue muy bonito.
Qué lindo.
Y entendemos que nos queremos reunir de nuevo para el centenario.
El centenario, 29 claro. Y 30. Claro.
Queremos incorporarnos a ese encuentro. Uh-huh. Y por lo tanto, la red está hecha. Nosotros hoy día, los clásicos grupos de WhatsApp, en fin, sí. Etcétera, ayuda mucho, digamos, a reencontrarse.
De todas maneras.
Y estamos unidos, tenemos... Hoy día, de hecho, tenemos un grupo ahí más pequeño, de unas 10 personas, en que estamos permanentemente en contacto y todos los días nos contactamos. Hay académicos que son hoy día en la universidad y otros que están en otras áreas, pero todos en educación. Así que es una bonita experiencia la vida universitaria. Claro, a mí me tocó la vida universitaria recuperación de la democracia, digamos. Entonces,
claro, ese proceso ahí.
Por lo tanto, había como, se instaló como un nihilismo, digamos, una idea, yeah. Digamos, de que nadie quería participar en nada. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en el liceo, lo único que quería era votar en la elección de la FEC, sí. Digamos, y cuando entro a la U, lo primero que llama a mi carrera es abstenernos de votar en la FEC. Así que ahí se produjo, digamos...
El primer quiebre,
claro. Entonces nos tocó esta etapa, digamos, de como que se recuperó la democracia y de ahí ya entramos, como que nos dedicamos a estudiar, digamos. Entonces... esa parte, digamos, de la vida de la federación y ese tipo de experiencias de vida, nosotros no, mi generación no la vivió tanto. Uh-huh. Pero de todos modos, es la experiencia de estudiar en la Universidad de Concepción es maravillosa, te abre puertas.
¿Alguna anécdota que se pueda recordar de esa, aparte del ponche inicial?
No, claro. Lo que pasa es que nosotros vivíamos... de mucha conversación, de mucho diálogo, entonces teníamos una interrelación con otras carreras muy interesantes.
Ah, sí, se claro, juntaban con otras
sí,
carreras.
Sí, lo que pasa es que la Facultad de Educación era, en ese tiempo, en la Facultad de Educación estaba psicología,
sí,
estaba,
exacto.
Digamos, había prácticamente, salvo historia, música, el resto, todas las pedagogías estaban ahí reunidas, entonces tú interactuabas, en fin, y hasta hoy día uno se contacta con esas generaciones.
Era el momento de establecer una conversación, de armar un claro. Armar un modo de ver la vida en esa época, sobre todo, que recuperación de la democracia, estábamos todos partiendo de nuevo, literalmente estábamos claro. En un Chile que se estaba abriendo un montón de cosas, abriendo los ojos a algo nuevo, y ustedes, los de filosofía por lo menos, estaban dispuestos a también establecer ese nexo.
Sí, nosotros éramos siempre una carrera que apostaba a hacer puente y diálogo. ¿ya? Es decir, nosotros teníamos, las grandes diferencias las teníamos con historia, que historia era como más pragmático, los estudiantes de historia siempre son como más...
¿Y eso que tú querías estudiar historia?
Claro, ellos son como, interpretan la historia y inmediatamente actúan, ¿no? Claro. Nosotros éramos más de conversar, de reflexionar, y ahí teníamos unas diferencias con ellos, no sé si estarás todavía esa diferencia, digamos, pero...
Vamos a invitar a alguien de historia en los próximos programas para consultar.
Para consultarle. Teníamos ahí una diferencia, pero básicamente en general... Yo diría que es éramos bastante inocentes en muchos temas de cómo ver la vida, ¿no? Uh-huh. Y obviamente siempre el lugar de encuentro era el café que tenía la biblioteca. La biblioteca,
sí,
tenía un café.
Sí, abajo, en el primer piso.
En el segundo.
En el segundo piso.
Claro. Uh-huh. Y ese era el lugar de encuentro. Así que nosotros estábamos más en el café que en la tita, digamos. Mi generación es más de café que en la tita. Okay. ¿No? Las generaciones anteriores a nuestras vivían más en la tita. Nosotros sí. Estábamos más en el café ahí compartido.
Sí, de todas maneras, eran los lugares de encuentro específicos. Ahora, sí. Terminas tu etapa universitaria y vamos al trabajo. ¿Qué pasó ahí?
Mira, yo tuve la suerte de... digo la suerte porque en educación hoy día hay una carencia de profesores y se proyecta una, no sé, dicen que falta como un 300% de estudiantes, de profesores de filosofía una vez que se implemente la reforma. Acuérdate que ahora
sí.
Filosofía está en todos los niveles, uh-huh. Técnico profesional también. Entonces van a faltar profesores de filosofía en los próximos 5 años, me decía la gente del Ministerio de Educación. Uh-huh. Entonces... desde esa perspectiva, yo tuve la suerte, pero en aquella época no costaba encontrar trabajo, tú tenías algunas horas. Yo tuve la suerte de hacer mi práctica laboral en el Colegio San Pedro Nolasco de Concepción y tuve la mayor suerte de que el que era jefe de UTP, don Luis Fernández Plamer, él era jefe de UTP y además era profesor de filosofía. Compartía ambas tareas, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando yo llegué, él... me dijo, mira, ¿sabes qué? Él era mi profesor tutor. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Justo yo quiero dejar las horas de filosofía porque el cargo de jefe UTP
implica un montón de otras.
Le quitaba mucho tiempo. Entonces me dijo, no sé si te interesa, digamos, que... Yo obviamente dije inmediatamente que sí. Y además yo soy católico y vengo de formación de comunidad cristiana, en fin, etc. Uh-huh. Entonces, no siendo profesor de religión, me dieron la posibilidad de hacer clases de religión.
Ya. Yeah.
Así que yo, entre
jefatura... Con todo un aspecto filosófico.
De correcto. Okay. De hecho, los cabros se quejaban de que yo hacía filosofía más que religión. Y tuve la suerte de salir inmediatamente con jornada completa. Que para un profesor de especialidad es difícil. Uh-huh. Entonces yo tuve mucha suerte ahí. Y ahí estuve 12 años trabajando en el colegio. Prácticamente es como si yo hubiese entrado y hecho todos mis estudios en el San Pedro Nolasco de Concepción. Y es una comunidad educativa que yo le tengo mucho cariño, muy bonito recuerdo. Colegas que hasta hoy día nos encontramos. Muchos exalumnos de la Universidad de Concepción ahí trabajando. Y obviamente uno también, tengo muchos exalumnos que ingresaron a esta universidad a estudiar.
Claro.
Un poco también orientados por nosotros mismos, que decíamos, mira, ¿sabes qué?
Aquí está el punto de inflexión.
Este es el punto de inflexión. Si tú quieres llegar lejos en tus especialidades que quieras estudiar, tienes que venirte para acá. Y el otro día un exalumno me decía que me agradecía mucho el que le haya dado ese consejo, digamos.
¿En serio?
Sí, él ha estado muy contento de la profesión de ingeniero civil industrial y me dice, mira, yo he llegado a puros puestos de gerencia gracias a que estudié en la Universidad de Concepción.
O sea, el haber hecho el trabajo minucioso con una persona al menos ya deja contento el resto de la vida, de todas maneras. Y después de eso, ya 12 años trabajando ahí, partes a lo que es los centros de formación técnica, o estaba ya haciendo esto del sí. magíster y todo esto, estos estudios ya.
Sí, yo en un principio, bueno, yo entre medio también, dentro de mi vida fuera, digamos, de lo profesional, yo participé en varias organizaciones de voluntariado.
¿Sí?
Y una de las organizaciones de voluntariado en la cual estuve fue, que estoy todavía, en la Asociación de Guía y Scout de Chile, yo soy scout. Uh-huh. Y me tocó ser, entre el año 97 y el 2002, director regional.
Ajá.
De la Asociación de Guía y Scout de Chile. Y en ese contexto, yo diría que tuve mis primeras experiencias en gestión de instituciones. Gestión de ONG.
Sí, sí. ¿Cómo armar ahí el grupo?
Claro. Uh-huh. Y eso, porque además no solamente era conducir equipos de voluntariado, sino que también había que preocuparse de pagar la luz, el agua, el gas.
Obvio.
Y obviamente había que generar presupuesto, y las organizaciones de voluntariado en general no cuentan con muchos recursos. Nosotros teníamos una oficina regional y eso había que administrarlo, gestionarlo, había profesionales que trabajaban ahí. Uh-huh. Y así que fue una bonita experiencia y eso me hizo ver el área de la gestión. Yo hice inmediatamente un postítulo acá en la universidad sobre administración educacional y yo en alguna medida aspiraba en el futuro, en mi desarrollo profesional, en ser jefe de TP o llegar a dirigir un colegio. Esa era como mi estimación futura.
Sí. Tomando en cuenta a don Luis Fernández ahí que tenía
claro, el jefe claro. TP, claro. De ahí me fui, hice el posgrado en la Universidad Católica, uh-huh. básicamente porque quería mirar otra escuela, no quería complementar mi formación, y por eso me tocó la suerte en ese momento que estaba dirigiendo el programa de magíster Diego Durán, que hoy día es rector de la Católica uh-huh. del Maule. Él era el director del programa magíster, venía llegando un doctorado en Lovaina, y en una entrevista con él me di cuenta que efectivamente el enfoque que ellos tenían me iba a complementar la formación que yo tenía de la universidad. Por eso no hice el posgrado acá mismo en la universidad. Uh-huh. Y lo hice ahí, fue una buena decisión, hay un buen cuerpo académico, y al final igual habían dos profes de la clase que me hicieron clase. Lado, claro.
todo calza.
Claro, así que yo por más que quería arrancar de mi profesora de evaluación educacional, me hizo igual allá. Así que... estuve, digamos, ahí y después justo di mi examen, en fin, y se dio la oportunidad de trasladarme a la Universidad de Valparaíso.
Sí.
La Universidad de Valparaíso tuvo una crisis en su gestión por allá por el año 97, y el 2007, y el 2008 asumió la rectoría de la universidad Aldo Valle, y cuando Aldo Valle, que hasta hace poco era el vicepresidente del Consejo de Rectores, uh-huh. él se encuentra con que hay un centro de formación técnica que depende de la universidad, que ellos querían cerrarlo, pero la ministra de Educación desde entonces, la Mónica Jiménez, le dijo: mire, usted no puede cerrar este centro de formación técnica, tiene 500 estudiantes, tiene 12, tiene varios meses sub en ejercicio, por lo tanto usted lo tiene que gestionar. Y el problema que tenía ese CFT es que había perdido su autonomía.
Ya. Yeah.
Y le habían dado 5 años, entre el 2007 y el 2012, para ver si...
Cerraba o seguía.
O seguía, sí, pero sí. Tenía que pasar por la certificación del Consejo Nacional de Educación. Así que...
Gran desafío.
Sí. Y ahí, por esas cosas del destino, digamos, yo conocía parte del equipo de Aldo Valle por distintas otras uh-huh. actividades. Y mi nombre sonó allá, yo me entrevisté con él y me invitó a participar del proyecto.
Entonces,
yo me trasladé con familia y todo, soy casado, tengo dos hijas, y nos fuimos a vivir a Viña en 2008. En realidad, sí, 2008, a finales del 2008, y ahí estuvimos trabajando en el CFT, que fue una bonita experiencia, trabajar con un organismo del Estado, porque de repente el problema que tienen las universidades del Estado es que les cuesta mucho gestionarse, porque tienen la Contraloría, todo tiene que hacerse
todo
en derecho.
Todo encima.
No, es muy difícil avanzar, mientras que el mundo privado toma una decisión en 24 horas,
y listo.
Una universidad se demora 4 meses en pasar por todos los procesos legales que le exige el Estado. Entonces, pero fue bonita experiencia, ahí hay gente muy comprometida con la educación, yo aprendí mucho ahí, y en ese contexto existe... Así como existe el CRUCH, existe el Consejo de CFT CRUCH, ¿ya? Que son centros de formación técnica que
dependen de la universidad. Claro.
Y ahora nosotros ampliamos ese consejo a instituciones formadoras de técnicos del CRUCH uh-huh. y STP CRUCH. Y empezamos a incorporar al consejo a los centros tecnológicos que tienen las universidades.
Ah, ya.
Por la Católica tiene un centro tecnológico, hay varias universidades sí, que lo tienen. Entonces... Exacto. Ahí nosotros... Bueno, y en ese contexto... yo conocí al rector del CFT Arauco, compartimos muchas veces, don Luis Quiñones, y él me invitó a participar del proyecto del CFT Arauco, claro. Ah. Y que fue una decisión familiar en términos de volver a Concepción. Se tomó por ese lado, nosotros sí. habíamos pensado en ya quedarnos a vivir para siempre en Viña. Y
La tierra llama.
La tierra llama.
Ah, de todas maneras. Estamos con Patricio Pérez Vergara, él es profesor de filosofía, titulado acá en nuestra casa de estudios, y ahora es el rector del Centro de Formación Técnica Lota Arauco de la Universidad de Concepción, con sede en Lota. Y claro, llegas a, como vicerrector y después pasa hasta desde el 2013 y pasas a rector. ¿Y ese salto qué implica ahora, hoy en día, para el CFT?
Claro, de Arauco. Bueno, nuestro rector, el rector Luis Quiñones, él entró en su jubilación, uh-huh. Una persona jubiló, y justo se produce el cambio de rectoría también con la universidad, cambia el directorio de la universidad, asume un nuevo directorio, presidido por don Rolando Hernández, ¿ya? El doctor Rolando Hernández preside este directorio, y este directorio se encuentra, asume en septiembre del año pasado, y se encuentran con que estamos en pleno proceso de acreditación. Entonces, en ese contexto, se decide, digamos, de todas maneras, aceptarle, digamos, la renuncia al rector Quiñones. Y yo entro en una etapa de transición, yo hago la subrogancia. Y en ese contexto, el directorio vio que era mejor, digamos, en términos de Para lograr el objetivo que era la acreditación, porque venía todo un trabajo desarrollado.
Es súper largo eso.
Claro. Entonces se me dio la oportunidad, digamos, de asumir la rectoría.
Otro desafío nuevo.
Otro desafío.
Completamente distinto.
Completamente distinto porque, bueno, yo venía con la experiencia ya
del CFT
de la Universidad del Paraíso. Claro, este es mucho más grande, indudablemente. Uh-huh. El desafío es mayúsculo. Pero además la corporación es más grande, es decir, es una responsabilidad enorme porque indudablemente, yo diría que el cargo de rector suena muy fuerte en un CFT. En realidad yo soy un director ejecutivo.
Es demasiado potente el nombre.
Es muy potente el nombre. Claro. Yo diría que el cargo debería ser director ejecutivo, pero bueno, se establece... De hecho, la ley hoy día está obligando a que sean todos rectores. Hecho, los otros CFT que tienen el cargo de director ejecutivo le están pidiendo cambiar el nombre a rector.
A rector.
Que suena como, a lo mejor, director, podría ser un poco más... Sí. Pero se ocupa el cargo de rector, entonces suena como rimbombante.
Rimbombante.
Claro, o sea, comparado con don Carlos Saavedra,
no hay una diferencia. No hay comparación, quizás.
No hay ninguna, absolutamente.
¿Y qué tal esta acreditación? ¿Cómo ha ido?
Mira, nos fue muy bien. Nosotros nos acreditamos por 4 años.
Oh, excelente.
Sí, estamos muy contentos porque la ley hoy día, toda la política pública, te condiciona los beneficios, la gratuidad, la participación de proyectos, los fondos de desarrollo, todos son sobre 4 años de acreditación. Uh-huh. Hoy día, 4 años de acreditación es como el piso para que las instituciones puedan acceder a los beneficios del Estado. La acreditación se divide en nivel básico, medio y avanzado. El básico son 2 a 3 años de acreditación, el medio son 4 a 5 años y el avanzado 6 a 7. La universidad está en avanzado, uh-huh. ¿Ya? Nosotros estábamos con 3 años, al igual que Virginio Gómez, que está con 3, y nosotros vamos por calendario, fuimos antes, ¿ya? Virginio Gómez está el próximo año con acreditación, ya están en autoevaluación ellos, y nosotros entramos el año pasado en proceso. Este es un proceso largo, dura 1 año y medio, es súper desgastante, es muy estresante.
Sí, porque tienes que juntar un montón de personas, hacer un montón de planificaciones, que la gente esté de acuerdo, que se reúnan, que saquen propuestas, sí. Hacer FODA. O sea.
Es terrible, la presión que hay sobre la institución es muy fuerte. Uh-huh. Y cuando asume don Carlos Saavedra, él nos puso, digamos, todo el apoyo de la universidad a esta tarea. De hecho, Estudio Estratégico nos colaboró mucho. Ahí nos ayudaron en todo el proceso. Sí. Porque en el fondo teníamos que subir el estándar. Claro. Y bueno, y el directorio que llegó, digamos, con todo. Y el directorio efectivamente llegó con otro estándar. Uh-huh. Nosotros tenemos una presidenta de directorio muy activo y nos colaboró mucho. También, hubo un trabajo en equipo muy complejo. Muy bueno. Y eso yo creo que está el resultado de los 4 años. Y estamos muy contentos porque además, como te contaba, nosotros veníamos con una acreditación de 2 años, después pasamos una acreditación de 3 años y ahora el desafío para el 2023 es 5 años.
5 años.
Sí.
O sea, ya estar preparando todo eso para llegar allá.
Claro, lo que pasa es que la acreditación es un tema que es mejora continua, entonces tú tienes que estar
constantemente haciendo. Claro.
Y ahora La ley nos dice, bueno, casi todo es voluntario. Entonces, docencia...
voluntario obligado.
Sí, porque si no estás acreditado no te van a entregar nada. No. Entonces, pero ahora va a ser obligatorio. Uh-huh. La nueva ley te obliga a partir de, como digo, debe ser del 2020, pero que están con los decretos, las normas, y ya a partir del 2021, nosotros nos debía, todas las instituciones de formación técnica deben acreditarse en 4 áreas.
Ya.
Gestión, docencia, innovación y en
vinculación con el medio.
Por lo tanto, el desafío para nosotros el 2023 es 5 años con las 4 áreas.
Perfecto, es el gran desafío que tiene
es un gran desafío.
El CFT Lo Tarauco, perteneciente a la Universidad de Concepción. Bueno, estamos llegando casi al final del programa, pero antes de despedirnos, en una frase, en un concepto, en una idea, ¿qué es para ti la Universidad de Concepción? En este centenario, sobre todo.
Bueno, a mí la Universidad de Concepción me entregó las herramientas para yo desarrollar, me dio las oportunidades. Uh-huh. La Universidad de Concepción me entregó las herramientas para que yo pudiese llegar donde estoy. Si no hubiese pasado por la universidad, no habría tenido, digamos, esta posibilidad de ser hoy día rector de una institución de educación superior. Por lo tanto, para mí fue un mundo de oportunidades. No me entregó eso, yo estoy muy contento con la formación que me entregó la universidad, porque no solamente me formó como profesional, sino me formó como persona, y uh-huh. eso es impagable.
De todas maneras. Muchas gracias, Patricio Pérez Vergara, profesor de filosofía de nuestra casa de estudios. Que te vaya súper bien con esta rectoría. Y adelante con el CFT Lo Tarauco, que lo necesita mucho esa zona, sobre todo.
Muchas gracias.
Y antes de terminar, les recuerdo que el encuentro de centenario Alumni UDEC, 29 y 30 de noviembre. No se olviden de revisar la página web www.udec.cl/exalumnos para ver todo lo que se va a hacer esos días, 29 y 30 de noviembre, en el encuentro centenario Alumni UDEC. Y también, antes de terminar, estos relatos de los 100 años que nos mandan nuestros queridos exalumnos. María Inés Belmar dice: la protesta. Durante mi primer año de estudios en la Universidad de Concepción, visitó esta ciudad el presidente de la República, don Gabriel González Videla, a raíz de un proyecto de ley que pretendía quitar la lotería a la universidad. Salimos en marcha de protesta junto a nuestro querido rector don Enrique Molina a la cabeza de la marcha. Llegamos hasta el frontis del edificio de la Intendencia, que está frente a la plaza. Pronto se asomaron al balcón el presidente y la primera dama, a la que, haciendo un gesto de protesta, nos mostró la lengua. Nosotros seguíamos cantando Don Gavión bailando rumba y la U que se derrumba. Gracias a Dios que la famosa ley no fue promulgada. Gracias a María Inés Belmar por este recuerdo tan importante desde la época de don Gabriel González Videla, con este proyecto de ley que pretendía quitar la lotería. Y esto fue cierto, ¿eh? Así que no es un invento de nuestra querida María Inés Belmar. Bueno, y hasta aquí el programa Alma Mater del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Visiten la página de Alumni UDEC en los banners correspondientes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción.